Primera Corintios 8. En esta parte realmente consiste en tres capítulos. Está tocando temas de, en parte de controversia, en parte de dilema o no saber qué hacer, cómo desenvolverse ya como cristianos. Algo muy importante con eso es recordar, los corintios eran casi 100% gentiles reuniéndose, entonces no tenían mucho trasfondo en las escrituras y tradiciones y una cultura de donde sacar respuestas para saber qué hacer y cómo vivir. Entonces, en este capítulo ya está tratando un dilema que existía. Vamos a ver en versículo 1, lo que tenemos que hacer es lo mismo que ellos tuvieron que hacer, es tomar un paso atrás y ver un poco más ampliamente, identificar el principio fundamental que se puede aterrizar en diferentes casos, porque la Biblia luego no dice específicamente sobre algunas cosas, si es bueno o malo tomar café. Y han habido movimientos o sectas inclusive que dicen el café es pecado. La Biblia no dice, entonces lo tienen que subir a hacer como una revelación, pero hay principios fundamentales que sí están claramente expresados en la Biblia que necesitamos saber aterrizar eso en casos particulares. Entonces, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces aquí ya puso algunos principios fundamentales que ya nos están ya poniendo el marco en qué vamos a movernos y cómo operamos, cómo resolvemos dudas y controversias en esto. Ahora, es en cuanto a lo sacrificado a ídolos, que para nosotros hoy pareciera, pues esto realmente no me interesa. Pero para ellos era algo muy diario y muy presente. En los templos paganos hacían sacrificios de animales. Entonces, si por ejemplo, lo normal era, la tercera parte se consume en el altar, la tercera parte es llevado a casa por el que ofreció el sacrificio y la tercera parte le queda al sacerdote. Entonces vamos a decir es un templo de Júpiter, entonces la tercera parte se consume en el altar, la tercera parte el congregante o el devoto lo lleva a su casa y eso es un aspecto importante y la tercera parte queda en manos del sacerdote de Júpiter. Ahora, obviamente si van muchas personas al templo a ofrecer su sacrificio, a los sacerdotes de Júpiter les sobra carne, entonces esa carne era vendida en los mercados. Y pues, hoy no estamos muy lejos de Corinto, puedes ir a muchos mercados que aquí está la carnicería, aquí te están haciendo tus tacos de bistec y demás. Entonces todo eso está sucediendo en muchos tianguis, en toda Latinoamérica estamos con eso, en Asia también. Entonces tú escoges aquí los alacranes y aquí ya están haciendo una brocheta de alacranes en alguna parte del mundo. Entonces necesitamos ver, bueno, y qué es bueno, qué es malo, qué está permitido, cómo nos movemos en eso. Entonces empieza a ver, o sea, muchas cosas ni se nos ocurre preguntar o cuestionar lo que estamos haciendo, pero tienes roce con alguien que dice, eso no está bien, eso no es bíblico, eso está mal, eso no le agrada a Dios. Entonces empiezan a haber dudas. Y son buenas y sinceras dudas, y es bueno tener dudas, ¿ok? Es bueno cuestionar, es bueno saber por qué haces lo que haces, por qué no haces lo que no haces, qué es lo que creemos, por qué lo creemos. Si crees en algo, necesitas saber todo lo que puedes saber sobre eso. Pero establece también uno, dice, todos tenemos conocimiento. Entonces todos tenemos la forma de saber cosas y saber decidir cosas, pero es también un refrán que usarían ellos de que, pues yo tengo conocimiento, yo sé lo que hago aquí, no soy niño. Entonces luego dice, pero otro principio, y eso sí es bíblico y eso es lo que Dios establece, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces en eso ya podemos ver qué es lo que cuál es la meta, hacia dónde estoy caminando en mis decisiones, en mis dónde me limito, dónde no me limito, lo que como, lo que no como, por ejemplo. Ahora podríamos decir, sí, pero hoy no hay eso. No sabes, y si dices eso, no sabes las controversias que cada año en Halloween empiezan, que si el disfraz, que si el pumpkin, si no, que peor con muertos. Yo tuve en un principio gente que dice, mira, mi hermana Lupita siempre lo hace en grande para muertos. Entonces pones la mesa al comedor, que es para 12 personas, y lo llena, y hay fruta, y hay mole, y hay panes, y flores, y todo eso, y eran 12 en la familia. Entonces a cada uno le da su olla con mole y sus panes y sus frutas y todo eso. Y la verdad, Jaime, es que luego no nos alcanza. Es una bendición recibir eso de mi hermana Lupita. Pero ahora, ¿es pecado o no es pecado? ¿Se puede o no se puede? Entonces, entonces la controversia, el dilema, no está muy lejos de nosotros. ¿Eso está bien o no está bien? Y fíjate, no te voy a decir. Porque la Biblia está callada sobre eso. Pero los principios fundamentales ahí están. Y tenemos que tomar eso, colocarlo y ver ya cómo se conduce sobre ese camino. Entonces vamos adelante. Yo hacía, por ejemplo, y dice, ah, entonces que sí. Yo hacía panes, no de muerto, pero panes de ese tipo, con ajonjolí, azúcar de ese grueso y todo eso. Yo lo hacía, yo regalaba, era mi gusto regalar eso a los de la congregación. Tú no has recibido uno porque, no, pues ¿cómo crees? Estaría todo el mes haciendo pan. Entonces, pero hacía eso y muchos decían, no, pues es que no, es que así. Digo, come, es calientito de mi horno. Come esto, no es pan de muerto, es pan de Jaime. Entonces come, disfruta, dale gracias a Dios. Pero muchas veces porque ya están viendo algo inherente en el pedazo de pan que están comiendo. Esto en sí, no importa de qué mano viene, esto en sí trae un chamuco. ¿Okay? Y dice, ay, tú tienes conocimiento, pero aquí dice, el conocimiento envanece. El amor edifica. Entonces el principio operativo ahí es esto, que el propósito de cristiano no es obtener conocimientos, aunque conocimiento es importante, pero el propósito central del cristiano no es obtener conocimientos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues Jesús dice, en esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios viviente y a tu Hijo Jesús a quien has enviado. Entonces, conocimiento, eso es un conocimiento muy básico, muy importante, indispensable. Esto es vida eterna. Dice, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, dice que añadas a tu fe virtud, que es excelencia, y a la virtud, conocimiento. Entonces, fe necesita ser complementada, no completada, pero complementada por conocimiento. Necesitamos conocimiento, necesitamos ser inteligentes, sabios y prudentes, y la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y tiene inherente en eso la mujer de Dios, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, sí necesito conocimiento, pero el conocimiento envanece. El problema siempre va a ser eso. Que ya que sabes algo y sabes más, entonces, ¿por qué te dicen así? A, E, I, O, U, el burro sabe más que tú. Entonces, ¿por qué es burro? ¿Por qué te comparan con un burro cuando no sabes la respuesta? Es un incentivo para que sepas más, para que no seas como el burro. ¿Ok? Entonces, eso es parte de quienes somos. Tú me tienes que hacer caso porque yo sé más que tú. Un amigo fue a una farmacia similar a consulta gratuita y dice esto y el otro, y pues lo que tengo creo es esto. Dice así, la doctora, ¿es usted médico? No. Bueno. O sea, ya ha reducido a una manchita de grasa ahí en así con soplete en el consultorio. Entonces yo sé más que tú, haces tú cállate, yo te dirijo, yo te digo, yo te oriento, yo te domino, yo sé más que tú. Entonces la tendencia del conocimiento es hacia envanecimiento, pero la tendencia del amor es hacia edificación. El que ama más edifica más, el que sabe más puede envanecerse, siempre hay ese riesgo. El que ama más no tiene riesgo de envanecerse, porque la tendencia es perderse, dar vida a otros, dar alegría a otros, dar fortaleza a otros. Entonces la tendencia no es envanecerse, sino disminuirse al lado de otro. Entonces eso es otro principio básico operativo para nosotros. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, y ahí está, aún no sabe nada como debe saberlo. Como el propósito del cristiano no es principalmente adquirir conocimientos. ¿Por qué? Porque llega a haber un límite al conocimiento. El conocimiento es finito, no es infinito. Entonces puedo saber el peso de cada planeta, el peso de cada planeta y volumen de cada planeta en el sistema solar. Puedo saber a qué velocidad vuela la Tierra por el espacio. Puedo saber cómo se llaman ese efecto de lluvia de estrellas que hemos tenido ya dos noches. Dices, ¿a poco? Sí, conocimiento es útil, pero no es todo. Tú pudiste dormir y acostarte, descansar y ni supiste que había una lluvia de estrellas. Y en la magia de nuestra tecnología lo puedes presenciar por internet y por tecnología mejor que estar ahí a las 2 de la mañana esperando una estrella fugaz. Ya vi uno, ya puedo irme a acostar. Entonces, conocimiento tiene limitación y tiene por fin un tope, que ya no hay más que se puede saber. Y algunos han hecho un Dios de la ciencia y del conocimiento, y su Dios les va a quedar mal. Y su Dios no es eterno porque sí cambia. Lo que sabemos cambia. La información se actualiza y ya no sabes lo que sabías. Entonces, eso es un hecho para nosotros. Pero hay un área en que el conocimiento no tiene tope, no tiene fin, que es conocer a Dios. Entonces, pero Dios se define así: Dios es amor, no Dios es conocimiento, Dios es sabiduría o Dios es poder. Él tiene esos atributos de poder, de sabiduría, de saber todo, pero Él se define, o sea, el atributo definitivo que Él se expresa con ese atributo es Dios es amor. Ahora, entonces, yo puedo saber muchas cosas, yo puedo saber el autor de libros, yo puedo aprender idiomas, yo puedo saber por qué, qué es lo que sucede molecularmente en la cuerda de una guitarra cuando aprietan estiran esa cuerda para afinar una guitarra y por qué se oye afinado. Te lo puedo explicar y así, pero ¿sabes qué? No estás ni un centímetro más cerca a Dios. Es muy interesante información. Y no sabes amar a tu prójimo con esa información. ¿Ok? Entonces, es valioso, es importante, pero no es indispensable, mientras el amor es indispensable. Entonces, en esto consiste el amor, dice en 1 Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él, en que Él nos amó a nosotros. Entonces, lo definitivo que cambia nuestra vida, que cambia nuestro rumbo, es el amor de Dios. Entonces, por eso, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero como Dios es infinito, puedo saber más y más acerca de Él, puedo conocerle. Y luego eso ya está en nuestro lenguaje. Decimos, no, pues yo conocí al Señor en 1989. Alguien dirá, y otro que no entiende nuestro lenguaje de cristianos dice, tú lo conociste, ¿qué traía vestido? O sea, porque para nosotros en lo común es decir, te conozco, le conocí en tal parte, pero realmente lo que queremos decir es que nos presentamos o me lo presentaron. Entonces, conocer es flexible, es expandible, ese verbo conocer, pero con Dios, empezar a conocerle y es una cosa, pero terminar de conocerle no tiene fin, no sucede. Llego al punto que yo dejo de conocerlo, pero no llegué al tope del conocimiento de Dios. Y si Dios es amor, entonces, entre más le conozco, otras cosas van a suceder en mí. Ahora, vamos con eso en mente. Y versículo 3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahora, entonces, el conocimiento más importante no es lo que yo conozca de Dios, sino lo que Él conoce de mí. Ahora, yo puedo conocer de Dios sus caminos, su voluntad, su plan de salvación, sus promesas para mi futuro, para tu futuro. Puedo conocer la eficacia de su gracia salvadora en mi vida. Todo eso puedo conocer. Pero lo que es más importante todavía es lo que Él conoce de mí. Que Él conoce que soy pecador y no se va. Me ofrece perdón y me sigue ofreciendo perdón todos los días, todo el día. Entonces, lo que Dios sabe de mí es un conocimiento muy importante, muy interesante, porque me cautiva el saber que Él sabe todo de mí y me ama. Entonces, yo puedo saber cosas de ti que ya me apagan el afecto. Tú puedes saber cosas acerca de mí que ya no te quieres acercar y conocerme más. ¿Te acuerdas cuando hablamos? Eso viene muy, muy crítico con nosotros en capítulo 8. El modelo, el ejemplo que hemos puesto, y veo que nadie lo hizo, pero está bien, ya lo entendiste. ¿Cuántos americanistas hay aquí? Ya nadie. Uno. Dice, no, ya se congregan en otro lado. Dice, no, aquí no hay unción. Pero esa es la, porque el americanista se caracteriza y es famoso por el lema, ódiame más, que no me importa que me critiques, que me odies y te voy a seguir ganando. Ok, entonces, pero ¿qué tal si Dios te dijera, hijo, hija, como prenda de amor, como algo visible de tu amor por mí, quiero que ahora tú le vayas a Cruz Azul y que lo hagas con el mismo brío, con la misma emoción, con el mismo fanatismo? Entonces tienes no regalar tu camiseta y tus accesorios de América, sino lo tienes que quemar porque es idolatría de aquí en adelante. Y ahora vas a servir al verdadero Dios que es Cruz Azul. Y muchos americanos, no, pero a Dios no le importa el fútbol. Ah, ok. Como la doctora. Ok, si a Dios no le importa el fútbol, ¿por qué te importa tanto a ti? O sea, no hay escapatorio, ya te tengo acorralado. O sea, acepta de una vez. Ahora, si es el caso, entonces, o sea, en eso de repente nos damos cuenta hasta dónde Dios tiene acceso a mi afecto, a mi lealtad, a mi vida particular, mi vida mía, lo que yo vivo, que a ti no. Entonces, pero el cristiano realmente no nos queda mucho tener como lema, ódiame más, ¿verdad? Y hacer toda la bulla y todo el desfile y todo el ruido en la calle cada que nuestro equipo gana. No nos queda, ¿verdad? Entonces, de cualquier forma, aunque Dios no te pida lo que estoy diciendo, ya tienes un dilema tú. Porque si el cristianismo es verdad para todos en todo momento, en toda situación, para siempre. Y no es más verdad para ti en este aspecto y menos verdad para ti en este aspecto. Es toda la verdad, es puritita verdad, es para todos en todo momento. Pero es que a Dios no le importa. Bueno, eso es muy propio aquí en 1 Corintios 8. Pero ¿qué le importa a Dios? Que sea vegetariano o que coma carne. Bueno, a los cristianos tenían que resolver y definir sus decisiones, porque vives y convives con gente que tiene otros gustos, otro entendimiento, y cómo podemos comprobar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el cuerpo de Cristo que somos los cristianos. Entonces vamos, si alguno ama a Dios es conocido por Él. Y eso es, o sea, eso ya debe ser suficiente. Dios me conoce y no se va. No me ha abandonado. Y me conoce. Y eso nos tiene que intrigar, nos tiene que fascinar. ¿Por qué sabe todo de mí? O sea, hay veces, y tú también, que ni yo me soporto. O sea, Dios me soporta todo el tiempo. Pero hay momentos que ni yo me soporto, menos tú. Y tú te puedes ir, tú dices, pues ya me voy, porque Jaime la verdad es muy, o sea, me fastidia. Entonces, ok, pero yo no, o sea, yo me puedo fastidiar de mí mismo y no me puedo ir de mí. Tengo que acompañarme a mí mismo en todo lugar. Y Dios, peor, y no se va. Entonces, Si es esto, ya estamos viendo por qué el amor como fundamento y como principio operativo es más importante para guiarnos en lo que hemos de hacer o no hacer. Ahora, seguimos adelante, versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces nos está reorientando. Ahora, si tú le preguntas a alguien que su lengua materna es náhuatl, ¿Cómo se dice Dios en tu idioma? Va a decir Dios, se llama Dios. Para decir Dios en náhuatl es Dios. ¿Por qué? Porque vinieron a evangelizar los frailes y explicaron que Teotl, que es Dios en náhuatl, que Teotl es el ídolo. Eso no es Dios, eso es un ídolo. Entonces ídolo, imagen, la palabra aquí, ídolo, es imagen. Y el mandamiento es, no te harás imagen de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, eso sigue vigente. Y entonces, esto no es Dios. Entonces, sigue con el término Teotl en náhuatl, pero ya no significa Dios el creador de todo. Eso es Dios el creador de todo. Entonces, ya no oramos a Tlaloc para que lo haga llover. El problema es que sí rezan a San Juan Bautista para que lo haga llover y pues esperan grandes cosas. Pero entonces vemos que sí no hemos caminado muy lejos de Corinto con todo. Entonces necesitamos pensar, bueno, ¿qué pasa con la carnicería la purísima? Pobrecitos, van a decir, ahora ya nos echó tierra. Si nos están escuchando después en internet o algo así, pues ¿qué traes con...? Nada, ni sé que exista, pero es un ejemplo. Puede ser carnicería San Francisco, pero San Francisco ¿a poco manda a matar a los animalitos? No sé qué es el santo patrón de los animalitos, ¿cómo puede ser? Pero ahora tenemos esto, ¿qué tal con los veganos? Porque respeta los derechos de los animales, van a cuidar vida, no pueden imaginarse comiendo algo que tuvo que morir para que tú vivas, aunque Jesús murió para que tú vivas y Jesús comía carne, fíjate. Entonces, para que veas, tu postura de vegano no es bíblico. No quiere decir que sea antibíblico, pero no estés argumentando que hay algo más espiritual en el simple hecho de ser vegano, ¿ok? Porque no es espiritual. Tu argumento y tu postura no es espiritual, no es bíblico en sí. Puede ser bueno y puede ser más saludable para ti y podría ser más saludable para mí. En cambio, mi Salvador comía carne, los apóstoles comían carne, hasta comían carne no kosher. Y Dios con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con él? Tenemos que ser francos, es decir, bueno, entonces necesito considerar. Cuando viene un grupo de estudiantes en misioneros y llegan a una casa de gente con escasos recursos, pero ellos pidieron prestado y todo para hacer pollo en adobo, pero hay un muchacho que es vegano, entonces no va a comer su pollo y la señora se siente menospreciada, no le gustó mi pollo. No, es que él es muy espiritual y no come animales que han derramado su sangre para comer un pobre animal. Necesitamos levantar un movimiento para cuidar los derechos de los brócolis. Miles de brócolis dan su vida en agonía para mantener la salud y llenar de antioxidantes el organismo de veganos. Y tenemos que prohibir tanto masacre de brócolis, o sea, picado así, hervido, en licuados, capeado y con... O sea, no, qué violencia contra las plantas. En los 70, para que tú veas que no hay nada nuevo bajo el sol. En los 70 yo leí un artículo en Selecciones, por eso sé que es verdad. Leí un artículo acerca de la vida de las plantas que hicieron, quién sabe con qué tecnología y aparatos, pero podían poner un sensor junto a las plantas y como que hay una vibra. Hay una buena vibra de las plantas. Y dicen, no, pues tú tienes buenas vibras en tu casa y por eso tus plantas siempre están frondosas y yo no, ni un cactus puede vivir en mi casa y así. Entonces, seguimos hablando así, pero empezaban a hacer violencia a las plantas y despedazar una planta, porque la planta de junto ya estaba cambiando su aura y su vibración. Eso está acercándose. Y terror, la planta tenía terror, vamos a decir. Así lo están interpretando. Entonces, ¿qué vamos a comer? Hielitos, yo creo. Porque hasta las plantas sienten nuestra agresión y violencia. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pedro dice en su epístola, dice, todo es santificado por la acción de gracias. Pero algunos dicen, pues yo puedo comer estos tacos aquí en la calle porque ya oré por mis alimentos. Como que... ¿oraste por los microbios? Entonces tú eres violento porque tú estás diciendo, Señor Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mata los microbios que me puedan hacer daño en estos tacos, amén. Y comes, y no me hizo daño. Entonces tú estás matando los pobres microbios que ni saben tu nombre y ya les estás violentando. O sea, ¿dónde pintamos la raya? Con estos argumentos, ¿dónde ya vamos a estar bien? Hay hindús que ponen un trapo sobre la boca para no respirar un microbio y matarlo. Hay bichos viviendo en tus tripas y nunca piensas cómo están, si están contentos o no. Entonces necesitamos ver esto y decir, entonces estamos peor que los corintios. Ellos solo estaban preocupándose si era un animal ofrecido en un templo pagano, sí o no. ¿No? Sí, dime la respuesta, ya sé qué vivir. Y nosotros estamos ya con una vida no complicada, sino acomplejada. No sabemos ni por dónde caminar, ni, o sea, cómo saludo, cómo digo, cómo me despido. Entonces está muy complicado lo nuestro, pero no tanto. Otra vez, el fundamento operativo es el amor, no el conocimiento. Está más complicado en nuestra vida porque ya sabemos de la existencia de microbios, entonces ya tenemos que decidir si es asesinato, matar un microbio o no. Si es violencia, si va a afectar mi karma, si mi aura ya es color verde bilis, porque eché insecticida a unos zancudos, mejor que me dé dengue. Y ser víctima de todo yo. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué podría ser el camino que tenemos por delante? Bueno, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, por eso le damos gracias. Entonces Dios dice, bueno, entonces yo voy a comer una ensalada de atún. Sí, porque si tú no comes ese atún, el tiburón lo comió. ¿Por qué no hay un movimiento para eliminar los tiburones que se comen atún en el mar? ¿Por qué no estamos anti tiburón, pero anti humano que coma atún? ¿Sí me explico? O sea, hay algo inconsistente en eso. Y eso siempre es la forma de saber si algo en verdad es verdad. Si he ya llegado a la roca o si debo de seguir escarbando y rascando más, es esto. Si lo puedo peinar así y luego lo volteo y lo puedo peinar al revés, si no se atora, si no se desmantela, entonces ya tengo una verdad, algo que sí es cierto. Entonces, ¿por qué los tiburones no son malos si comen atún? Ya viste Nemo, o sea, ya tenían carnívoros anónimos y todo eso, y no son comida, son amigos. ¿Ya ves? Hasta en caricaturas están con esos complejos y no saben qué hacer y tienen sus grupos de 12 pasos y todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno para nosotros? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Algunos vienen diciendo, no, pues yo estaba en otro lugar, en otra iglesia, en otro grupo y todo era pecado. Cuidado, porque hay otros que están aquí que dicen, no, pues yo estoy en Semilla porque no te dicen nada. No, bueno, no te decimos ni buenos días, eso sí somos re horribles para saludar, pero no digas que no te decimos nada, sí te estamos aclarando, es verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, todo el consejo de Dios y no todo es fácil de recibir, pero es el consejo de Dios. Entonces sí, de que somos así encerrados y así ensimismados y no te saludamos, eso sí lo admitimos libremente. ¿Y qué? Así para nuestras pulgas y qué. Pero el consejo de Dios lo tomamos en serio. Sabemos que somos deficientes, que somos defectuosos, que somos pecadores. Lo sabemos. Y necesitamos el consejo de Dios. Pero otra vez, si el amor va a ser operativo aquí, el amor edifica. Eso es lo que quiero, pero ¿cómo funciona? Bueno, vamos a seguir. Entonces, si Dios es el que permitió que un atún cayera en la red en el mar de Cortés y llegó a morir y estar en una lata y por fin llegó a mi cocina ya en una ensalada de atún, yo puedo dar gracias a Dios por los alimentos. Así. Entonces, los que crían pollos. O sea, trata de decir a tu abuelita, no abuelita, ya soy vegano, ya no como pollo. O sea, tu abuelita va a dudar de muchas cosas acerca de esta nueva religión que tienes como cristiano. Dice, no, mira, ya, pues, ¿cómo vas a estar sanito? Pero ¿por qué entonces? Yo pregunté eso. ¿Por qué cuando te van a hacer una cirugía te quitan café, chocolate, fresa y carne de cerdo, todos los irritantes, pero no te quitan consomé de pollo? ¿Por qué? ¿Qué tiene el cerdo algo en sí que te hace daño? Y pregunté y a un químico dice, no, son proteínas, nada más son moléculas. ¿Pero qué tiene? Algo tiene. Bueno, cuando ya aíslas la proteína de la carne de cerdo, solo tienes proteína y la proteína de carne de cerdo no es diferente que la proteína de carne de pollo. Pero entonces, ¿por qué te quitan? Porque es un irritante, porque tiene otras cosas por lo que es el cerdo, por otras composiciones en la carne y su alimentación, que puede disminuir un poco tu resistencia autoinmune. Por eso te quitan café. Café es aroma divino. ¿Por qué podría hacerme daño el café? Bueno, el café en la forma muchas veces de almacenar puede tener un tipo de moho, así también el chocolate, así la fresa. Nunca has mordido una fresa y dices, oh, no se veía mal, pero sabe a moho. Bueno, el moho produce algo que reduce, que suprime tu resistencia autoinmune. Entonces, algunos, o sea, comen mermelada de fresa y empiezas con un problema leve respiratorio. No es grave, pero pues ahí está. Igual hasta con chocolate, que Dios no lo mande, pero sé que cómo podría hacerme daño el chocolate. Igual el cacahuate tiene moho a veces en su forma de estar en almacén. Entonces, pensando en eso, pero no lo sabíamos, Dios simplemente no comerás esto. No comerás el otro. Tú puedes ir, y siempre hay una salida, ¿eh? Tú puedes ir a Israel y comer así, a la plancha con ajo y todo eso, koshrimp. Es camarón ya kosher, que lo han criado con una pequeña alteración genética. Ya es criado no en el mar, sino en unos tanques. Entonces, como el camarón en el mar, así como el abulón, el ostión y la almeja, realmente son los riñones del mar. O sea, aspiran toda la impureza que hay en el mar, y todo el estiércol que hay en el mar es lo que come el camarón. Provecho. Y Dios simplemente dice, no comas esto. En el Antiguo Testamento. Ahora, eso no era el problema. Ellos no estaban tratando de comer kosher y ser judíos en Corinto. Pero habían sido idólatras, entonces querían saber en dónde estoy caminando delante de Dios, agradándole en todo. Eso es lo que quiero. Y uno dice, el ídolo no es nada, yo puedo comer esa carne. Si no lo como yo, lo come otro, pero yo le doy gracias a Dios que Él permitió que un becerro llegara a un templo, que lo sacrificaran, que el sacerdote decide que no va a comer esta carne, lo vende en el mercado, y permitió que yo llegara con suficiente para comerme unos tacos de arrachera. Yo estoy contento y le doy gracias a Dios. Y otro dice, yo no puedo con eso. Tengo muy presente todo mi tiempo sirviendo a esos ídolos y no lo puedo separar en mi cabeza todavía. Entonces nos dice qué hacer con eso. Y la Biblia sí tiene enseñanza muy específica acerca de eso, pero el fundamento operativo es el amor. Vamos a leer. Dice versículo 7, Pero no en todos hay este conocimiento. Por eso, si tú tienes mayor conocimiento de la palabra de Dios, no es para que tú aplastes o que tú eches sombra al que no tiene ese conocimiento, sino es para que tú le des más luz. Entonces, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ellos sienten que no están haciendo algo puro y no pueden. Y está bien, está bien. Y sí, o sea, es el problema. Por eso, perdónenme los veganos aquí. No pequé contra ti, pero perdóname. Es muy importante, porque sí hay una sensación de ser más. En alguna manera nos estamos dando baños de pureza, nos damos como una virtud de que yo no. Entonces, nosotros no ponemos árbol de Navidad. Nosotros no dejamos que nuestros hijos se disfracen en Halloween o algo así. Nosotros no. Pues bien por ti. Pero el pastor de mi pastor siempre decía esto, Chuck Smith: déjame ver en qué forma esto que tú me dices te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo, para que yo sepa si me conviene. Entonces, el reto es muy alto, es muy duro para el que empieza a imponer. Pero cuidado, como dije, algunos dicen: ay, pues yo vengo de una congregación que todo era pecado. O sea, casi tenías que ver en la Biblia o con el pastor si podías respirar. Y tus latidos de corazón no pueden ser más de 72 al minuto, o estás en pecado porque ha de ser lujuria. O sea, y no exagero, ¿eh? O sea, he huido de todo y nomás me quedo así, digo: ¿eso te decían? Entonces, sí, todo es pecado. Y eso mantiene a la gente en perpetua inseguridad y dependiendo del visto bueno de alguien. ¿Okay? Son sistemas de control. Y muchas veces nacen de un sincero temor de Dios y deseo de agradar a Dios. Pero, otra vez, no en todos hay este conocimiento. Pero hay otros, aquí mismo, en tu semilla de mostaza, hay otros que vienen aquí porque no te dicen nada. ¿Cómo no? Te decimos y te decimos y te decimos. Entonces, ¿cómo es esto? Pero el principio operativo va a ser el amor. Y dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí está. No es lo que yo tengo derecho a disfrutar, sino yo tengo la obligación para contigo de procurar lo que es bueno, lo que te quita estorbos, lo que no te cause tropiezos. Y Pablo les lleva a una conclusión aquí. Entonces, el amor está dispuesto a perder libertad y preferencias y mi gusto y todo eso. Estoy dispuesto a perder eso para que tú tengas más espacio para crecer. ¿Okay? Eso es lo que hace el amor. Jesús dio su vida por nosotros en olor fragante a Dios. Entonces, si voy a imitar a Jesús como la Biblia nos dice, Efesios 5:1, entonces parte de eso es estar dispuesto a perder lo que quiero, a perder lo que más amo, a quemar mis camisetas del América y ser fan de otro equipo. Y algunos de veras están ya con su respiración sintiendo un nudo en la garganta de que, ¿es en serio? ¿Que ya no? O sea, algunos están preocupados. Ve con la América, a mí no me importa. Pero por eso hasta mejor ni le sigo al foot. ¿Por qué? Porque llega a ser controversia. Un año que era, ya era en finales, Guadalajara contra América, y casi se divide la iglesia. Mete gol el América y casi están avientando sillas. Y dije, ya. O sea, hasta chiflaron. Entonces, ve eso, o sea, no conviene. A mí como pastor no me conviene. Y dice, pero ¿cómo dejas eso? Así, Así. ¿Por qué? Porque tú eres más importante que azul crema o rojo y azul. O sea, tú eres más importante en mi vida y en el panorama general que un partido, que semifinales, que una copa de Libertadores o del Mundial. O sea, tú eres más importante en el esquema que yo veo. Y no por eso soy más espiritual, porque no. Pero simplemente me simplificó. Puedo estar aferrado a mis derechos, mis gustos y preferencias, y lo que eso crea es tensión entre nosotros y me hace menos capaz y menos dispuesto a ayudarte. Y si soy pastor, tú necesitas que yo esté un poco más disponible y más dispuesto, ¿no? No, nunca alcanza para todos. Entonces, a mí me conviene soltar. Ahora, ¿dónde estás tú como encontrando tensión? Como que hay un jaloneo entre tú y Dios o algo así. Tú lo puedes saber. Alguien muy importante en mi vida me dijo hace muchos años, si necesitas dar más que 3 justificaciones, probablemente no está bien para ti. Es que esto, es que el otro. Y por fin es esto, o sea, 3 argumentos para defender tu gusto, tu parecer, tu postura o algo. Si necesitas amontonar argumentos, probablemente no estás en un buen lugar para estar defendiendo eso. Mejor déjalo, mejor cállate, mejor deja que el otro diga, yo quiero pizza con pepperoni. Pero veo eso, ya estamos como subiendo, empezamos a elevar algunas cosas a un nivel de ser un absoluto. Esto es malo para todos siempre. Y es difícil, si la Biblia está callada sobre eso, mejor me callo. Pero hay principios y por eso el apóstol Pablo está poniendo esos principios para saber qué hacer. Porque finalmente en 100 años, aunque exista la América para otro centenario, tú ya no vas a ser americanista. Tú vas a estar delante del Cordero de Dios y va a haber otro tema y otra porra y otro uniforme, va a ser blanco todo. O sea, va a ser muy diferente y lo que tanto importa ahora ya pierde su importancia. Y por eso dice la Biblia, el mundo pasa y su forma. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que empezar a no estar tan aferrados a algo que es totalmente pasajero y temporal. Solo tengo 2 manos para poder echar mano de lo que es eterno y no va a cambiar. Entonces, tú y yo vamos a tener que convivir en estos temas más adelante. Y si podemos dejar eso atrás, ya tenemos tiempo y energía para poder dedicar esa energía en conocernos y juntos conocer más a Dios, que es provechoso siempre y para todos. ¿Me explico? Entonces, a veces como que queremos que alguien nos afirme nuestra identidad, que alguien me reconozca por lo que soy, que yo soy semilloso. Y digo, oh, ¿eso es equivalente a qué? Ser pecador. A ser amado por Dios, pero no son solo pecadores en semilla y solo amados por Dios en semilla. Entonces sí es parte de lo que soy, es parte de lo que tú eres, pero solo es parte. Entonces, si puedo tener una perspectiva más completa, vamos a seguir leyendo. Pero mirad que esta libertad, versículo 9, vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos y comiendo unos ricos tacos o carnitas o a ver qué, la conciencia de aquel que es débil no estará estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, va a decir, bueno, Jaime lo hace, ¿me explico? Pero no hay un estudio bíblico ahí en la mesa, en la taquería, como para que yo te explique. Nomás dice, pues Jaime lo hace. Pero como el otro está todavía consciente, muy consciente de su trasfondo, de ser idólatra, no lo puede hacer. Hay gente que no puede pisar una iglesia católica. Yo sí. Hay gente que no, o sea, no, ok, tranquilo, no te va a meter a la fuerza. Pero no. ¿Qué piensas? No hay chamucos que están esperando detrás de los sirios así. O sea, no es, no, pero sí, pero lo que tú viviste Y la confusión y el error en tu vida todavía marca mucho en tu vida de manera que no puedo estar ahí. Hay gente que no puede escuchar cierta música porque le transporta, como tú escuchas una de ¿quién será? Avienta en un nombre de un artista. Luismi, vamos con Luis Miguel. Tú escuchas algo de Luis Miguel y de repente estás en la secundaria llena de ilusiones y todo eso. Por unos minutos ya estás. Pero el resto de tu historia era estar perdida y sin Dios en el mundo y sin esperanza. Pero en ese momento, entonces hay gente que dice: no, yo me acuerdo, yo tiré todos mis, eran discos de vinil, ¿sabes cuánto valen? Porque era el acetato negro. ¿Cuánto valdrían hoy un original primera edición de Bob Dylan? Podría haber pagado la colegiatura, toda la carrera universitaria de una de mis hijas si no hubiera tirado esos discos. Los tiré. Déjame ver cómo esto te ayuda a amar más a Dios y a tu prójimo, para que yo sepa si me conviene. Yo vi, eso no me conviene. Eso me está regresando sobre las pisadas que agradecí a Dios el día que me sacó de ahí. Entonces la nostalgia nos pega, escuchas algo de los Beatles, algo de Enrique Guzmán, popotito, y ahí estás, dices, así. Y se ríen de mí. Ok, pero tú escuchas y de momento estás, pero hay todo un conjunto y llega el momento que decimos, lo que fui ya no soy, gracias a Dios. No todo era horrible, pero todo era un paquete y Dios me sacó de ahí. Eso ya no me corresponde, no me pertenece, no es mi idioma, no es mi cariño, no es mi afecto, no es mi gusto. Entonces estás libre, pero luego otro está a todo volumen y tú dices, ya bájale. ¿Por qué? Porque a ti te mueve. Y muchos de nosotros estamos en eso, somos sensibles a aromas, música, ciertas melodías, nos hacen como si fuera en este momento que lo estoy viviendo otra vez. Y necesitas cuidarte. Necesitas no estar caminando eso otra vez. Y los que no, para mí es simplemente buena música, lo disfruto mucho. Pero tú tienes que ver que a tu lado está alguien que, ¿sabes qué? Le estás como dando golpecitos. Estás en peligro de hacer una pequeña fractura en su alma. Y eso no queremos hacer. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, dice el amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y, todas tus fuerzas. Y el segundo, porque ya se querían ir. No. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya los psicólogos han venido a arrebatar eso, decía, hasta Jesús lo dice, que el que él golpea a su esposa porque no sabe amarse a sí mismo. Digo, mándamelo, yo le enseño a amarse como yo le amo. Entonces, o sea, el problema entre nosotros, entre seres humanos, siempre ha sido que yo me amo demasiado. Yo me amo en forma incondicional. Yo me defiendo, me justifico, me procuro y demás. O sea, eso es. Y toda nuestra educación ha sido saber suprimir lo que yo quiero a favor del otro que es débil. Entonces te pones en pie para dejar tu asiento a gente mayor a ti y ellos se sienten o nos sentimos ofendidos de que no, yo estoy bueno todavía, yo no sé, siéntate tú flaco, yo sí aguanto estar en pie. Entonces, o sea, estamos con eso, pero entonces igual, o sea, es, ay, pues es machista si abre la puerta a una mujer. Ay, pero entiende, ellas están en unos tacones así todo el día y tienen que caminar con gracia y hacer todo eso, es dolor y cansancio, échale la mano, abre su puerta, o sea, pobrecita, tiene que cargar eso y no perder el vaivén, o sea, es de amor simplemente facilitar que no le azote la puerta y pobrecita, o sea, no, y ya sale en YouTube con su desgracia, no, échale la mano, eso es amor, ¿me explico? Entonces, pero algunos, o sea, no, nos molesta que nos ayuden, porque dice, ah, eres débil. Jesús te ayuda. Él vive y está a la diestra del Padre intercediendo todo el tiempo por nosotros. Vas a tener que reconocer que tú también eres débil y tú también tienes a alguien que te soporta, alguien que te intercede por ti, alguien que te ayuda y te fortalece y todo el tiempo. O sea, eso es ser humano. Entonces ve la enorme libertad, la vasta libertad que el amor nos permite. Eso nos permite ser nosotros. Y ya no tengo que estar apretándome o apachurrándome para quedar dentro de un esquema que alguien tiene de santidad, sino tengo la libertad de poner los ojos en Cristo. Y puesto los ojos en Jesús, hay una historia que de esas que te parte el corazón, que un olímpico compitió en las Olimpiadas y en la competencia revienta un tendón. Y es sobremanera doloroso, entonces tuvo cirugía y rehabilitación y entrenó y calificó otra vez para entrar en las Olimpiadas. Entonces en la competencia se le revienta el tendón, horriblemente doloroso y ya es la segunda vez. Y la advertencia era que si eso sucede otra vez ya hay una cicatrización y un endurecimiento y ya no vas a competir, ¿eh? Vas a dar gracias y puedes caminar. ¡Pum! Y cae y en dolor. Y su papá salta y se mete a la pista. Todos siguen y las cámaras están viendo a los ganadores. Y todos celebrando y su bandera y su vuelta alrededor de la pista. Y el papá apoyando a su hijo y el hijo así saltando y en agonía de dolor para terminar su carrera. Y nadie se esperó, el estadio se va vaciando, todos ya están en la celebración y su medalla, su himno nacional de los ganadores, y ahí está el papá todavía terminando la vuelta para terminar su carrera del hijo, pero eso es. Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pero si en verdad yo tengo los ojos puestos en Jesús, me doy cuenta que junto a mí alguien se cayó y me detengo. A ver, ya no voy a ganar una medalla. Ya todos van a llegar y a ir a su after para celebrar su gran triunfo y su medalla. Pero ¿sabes qué? Vente manito. Y será chistoso y de poca gracia ver todo eso. El espectáculo es adelante, no aquí donde tú estás ayudando a alguien, deteniéndote, limitándote, perdiendo la oportunidad de calificar, perdiendo, ya no vas a finales, o sea, todo eso, perdiendo oportunidades y el gusto, la sensación de ser tú quien reventó el listón y ganó. O sea, perdiendo todo eso para que él pueda terminar. Eso es amor, eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Entonces, puesto los ojos en Jesús, corramos. Y dice así Pablo, eso es su conclusión. Versículo 12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Yo me hago vegano. ¡Újule! No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ve, Pablo dice, yo puedo, pero si él, entonces yo me quedo, yo me espero, yo me limito para ayudarle a avanzar a mi hermano. De acuerdo, entonces ya tenemos algo. Les dejo de tarea, anótalo o recuérdalo, San Juan capítulo 15, donde Jesús está hablando a sus discípulos, no a la multitud, a sus discípulos, y dice, permaneced en mí. Permaneced en mí, permaneced en mí como yo permanezco en el Padre, yo permanezco en su amor, entonces ustedes permanezcan en mí. Pero entonces sustituye y cambia la palabra permanecer por vivir. Porque una cosa es visitar un lugar y otra cosa es vivir en ese lugar. Entonces permanecer es vivir ahí, no es visitar. Entonces no visito a Jesús los domingos, sino permanezco en Él. Pero si entonces lo empiezas a cambiar, algo muy rico, da mucho color y textura a esos versículos de Juan capítulo 15. Vivan en mí, como los pámpanos viven en la vid, vivan ustedes en mí. Y entonces vivan en mi amor. Es interesante, hazlo como tarea y te va a ayudar mucho a dar más color y textura a lo que vimos hoy en 1 Corintios 8. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la suficiencia que tú tienes en todo y para todo. Y te pedimos, Señor, que nos muestres más y más tu amor, que nos permitas conocerte más, así. Como tú dices, si nosotros te amamos, somos conocidos de ti porque primero nos amaste. Y el poder amarte a ti es resultado de tu amor en nosotros. No podemos cobrar autorías de amor, no podemos considerarnos como dignos de alabanza o de mérito o favores porque te hemos amado, porque tú lo produjiste en nosotros. Entonces, Señor, danos suficiente de tu amor, no solo para nosotros, sino para el que está en el carril de junto, corriendo, si está cansado, si está pensando sentarse, cualquier cosa, cualquier necesidad, ayúdanos a ver a los lados, quienes también necesitan ayuda para poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a tu diestra. Padre, gracias que nos das a alguien a quien mirar, porque entre nosotros simplemente no hacemos bolas. Ayúdanos a correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Enséñanos a amar a nuestro prójimo con el mismo celo que nos amamos a nosotros mismos, procurando lo bueno para él, así como lo procuramos para nosotros. Señor, enséñanos a amar como tú amas. Eso sería todavía mejor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.